En los últimos años circularon informes sobre las malas condiciones de salud de Fidel Castro, una acusación que él negó por un tiempo. Sin embargo, después de un episodio gastrointestinal en 2006, Fidel decidió nombrar un sucesor. Nadie estaría más capacitado para la responsabilidad que alguien de su propia carne y sangre, por lo que su hermano menor, Raúl, fue declarado líder provisional de Cuba, una denominación que resultó definitiva en 2008. Raúl Castro, quien toma el crédito de haber introducido a Fidel Castro a Ernesto Che Guevara, el médico argentino que se convirtió en el emblema de la rebelión en el mundo y jugó un papel crucial en la victoria de la Revolución Cubana, especialmente en el Movimiento 26 de Julio. El movimiento que desencadenó la Revolución Cubana, que duró 6 años, desde julio de 1953 hasta el 1 de enero de 1959. Fidel Castro era un luchador que pondría en riesgo cualquier cosa para conseguir sus objetivos ideológicos, y no solo lo hacía por su propio país. En 1947, Castro se retiró temporalmente de la Facultad de Derecho para unirse a un levantamiento contra el presidente de la República Dominicana de aquellos tiempos, Rafael Trujillo. Pero cuando se encontraban a mitad de la travesía por mar para llevar a cabo el golpe de Estado, la operación fue suspendida debido a la presión internacional. Sin perder un segundo, Fidel, de 23 años de edad, saltó a las aguas infestadas de tiburones y nadó hasta la orilla con una pistola en la cabeza. Un año más tarde, en 1948, en la Conferencia Panamericana en Colombia, Castro tomó parte en una revuelta para interrumpir la conferencia entre los Estados Unidos y los países de América del Sur, entregando folletos antinorteamericanos a la gente. Fue en ese momento cuando Fidel Castro ganó experiencia en los levantamientos populares de primera mano. 2 años después de comenzar los estudios en la Facultad de Derecho en La Habana, Castro se unió al Partido del Pueblo Cubano en 1947. El partido creía que el gobierno cubano, encabezado por el general Fulgencio Batista, era un títere de Estados Unidos que gobernaba el país a base de sobornos y en beneficio de las gigantes corporaciones norteamericanas. Fidel abogaba por una campaña contra la corrupción, la injusticia, la pobreza, el desempleo y los salarios bajos. Gracias a su impresionante carisma y habilidades oratorias, Castro se ganó un gran número de partidarios. Se presentó como candidato para el Partido del Pueblo Cubano en las elecciones al Congreso en 1952. La gente tenía grandes esperanzas en que su partido ganase las elecciones. Pero el partido gobernante, mediante un golpe de Estado, se hizo nuevamente cargo del país. Fue entonces cuando Castro aprendió la lección y se le ocurrió la idea de alimentar el gobierno golpista con su propia medicina. Solo una revolución podría hundir al régimen. Tras el golpe militar del partido gobernante en 1952, Fidel Castro y sus hombres se confabularon con otros grupos que luchaban contra el régimen gobernante. Empezaron a entrenar y levantar a los jóvenes para luchar contra el gobierno que ellos creían ilegítimo. En cada paso del camino para derrocar al gobierno respaldado por Estados Unidos, Fidel tenía a su hermano menor, Raúl, a su lado. Su primera acción armada fue atacar el cuartel federal del Moncada, el 26 de julio de 1953. La guerrilla, bien entrenada y bien equipada, planeaba hacerse pasar por una caravana de 16 vehículos que pretendían ser una delegación encabezada por un funcionario de alto rango y proveniente del occidente de Cuba. La mala suerte siguió su curso y se perdió el automóvil donde portaban las armas pesadas. El ataque al cuartel Moncada terminó siendo un total fracaso. Solo unos pocos fueron asesinados en el campo, pero muchos fueron asesinados después de su detención por el ejército. Castro tuvo la suerte de que el oficial al mando de su detención desobedeció las órdenes y se negó a matarlo. Fue tan solo encarcelado. Sin embargo, Fidel Castro tuvo que enfrentar un juicio por cargos de organizar un levantamiento armado. Castro aprovechó la oportunidad para dar un discurso inspirado sobre los fallos y problemas del sistema gobernante del país. Concluyó su discurso diciendo así: "En cuanto a mí, sé que la cárcel será más dura de lo que habrá sido para otros, preñada de cobardes amenazas y ruines crueldades, pero no la temo, como no temo a la furia del tirano miserable que le arrancó la vida a 70 hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá. El discurso de Fidel le aseguró una publicidad a nivel nacional y más tarde fue publicado en forma de libro, titulado La historia me absolverá. El tribunal declaró a Fidel culpable y lo condenó a 15 años de cárcel. Pero después de solo 2 años, la presión política y pública obligaron al gobierno de Cuba, títere de los Estados Unidos, a liberar a Castro. Aunque la tan valiente administración dio esperanzas a Castro para las próximas elecciones, él no confió en esa idea y se fue a México para organizar un nuevo plan para derrocar al régimen. En 1956, Fidel Castro junto a Che Guevara y su hermano Raúl Castro reunieron a un grupo de revolucionarios, recolectaron las municiones necesarias y volvieron a Cuba. Las montañas de la Sierra Maestra fueron el destino de este grupo, también conocido como Movimiento 26 de Julio. En pocos meses, la guerrilla de Castro conquistó cuarteles aislados del ejército, ganó territorios, dividió tierras entre los campesinos y poco a poco el Movimiento 26 de Julio se reforzó. Pero quedaba tan solo un puñado de los 82 revolucionarios que encendieron la llama de la revolución. Sin embargo, el comportamiento humano de Castro con las fuerzas rivales, de alguna manera, compensó las pérdidas y reunió más combatientes. Incluso, con la ayuda de Estados Unidos, la cabeza del régimen tirano finalmente renunció y huyó a los Estados Unidos. El 8 de enero de 1959, Fidel Castro hizo historia al volver a La Habana y convertirse en el nuevo líder de Cuba. Durante sus primeros días en el poder, Fidel Castro hizo importantes cambios en las leyes e implementó grandes cambios en la distribución de las riquezas. Todos los bienes de cualquier miembro del antiguo régimen fueron confiscados y distribuidos entre los agricultores más desfavorecidos. Castro dio incluso la orden de redistribuir las propiedades de su propia familia. Se hicieron esfuerzos a nivel nacional para superar el analfabetismo. La frase, si sabes, enseña, si no sabes, aprende, se convirtió en el lema popular de aquellos días. Castro creía que los casinos y los clubes nocturnos eran poco éticos y podrían desensibilizar al público y llevarles hacia la corrupción. Así que ordenó cerrar todos estos establecimientos. Fidel Castro se aseguró de que los aliados del gobierno anterior no se saliesen con sus atrocidades. Se llevaron a cabo juicios públicos para juzgar a los responsables. Alrededor de 600 personas fueron ejecutadas. Este acto no fue de agrado para muchas personas alrededor del mundo. Pero la revolución cubana no acababa de entrar en la fase felices para siempre. Algunos críticos creen que después de la muerte de su viejo amigo Che Guevara, Castro radicalizó el gobierno de su país. Esta crítica llegó a un nuevo nivel cuando designó a Raúl como su sucesor.
Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, Ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: queremos que sean como el Che.
Los observadores globales claramente entendían lo que el dominio de Castro sobre Cuba significaba. Los Estados Unidos serían eclipsados por la Unión Soviética. Este concepto reforzó al entonces presidente estadounidense Eisenhower a intentar asesinar a Fidel Castro con la ayuda de la CIA. Estados Unidos financió millones de dólares para este fin y probó casi todas las opciones: espionaje, entrenar guerrilleros y colaborar con la mafia. Pero todo fue en vano.
Debemos ser realistas. Yo no puedo venir aquí en este 37 aniversario a decir que todo es color de rosa, que no nos amenaza ningún riesgo. Que no nos amenaza ningún problema. No podemos decirlo. Frente al bloqueo imperialista, que dura ya más de 30 años, ni se sabe cuánto durará. No queremos ni pensar en eso, ni contamos para nada con los imperialistas en nuestros planes futuros. Cuando nuestra economía estaba basada fundamentalmente en los sólidos pilares de nuestras relaciones económicas con el campo socialista, y en particular con la Unión Soviética, se producen todos estos acontecimientos que traen gran incertidumbre. ¿Cuál era la actitud de nuestro pueblo y cuál debía ser la actitud de nuestro pueblo? ¿Cuál era y cuál debía ser la actitud de nuestro partido y de nuestros militantes revolucionarios? ¿Cuál debía ser la actitud de los comunistas? ¿Cuál debía ser la actitud de los patriotas? ¿Cuál debía ser la actitud de los millones de hombres y mujeres de honor de nuestro país? La de luchar, luchar, luchar. La de resistir, resistir, resistir.
Por el contrario, con estos actos, Estados Unidos impulsó la popularidad de Castro e hizo que su nombre entrara en el libro Guinness de los Récords por sobrevivir a 638 atentados contra su vida, todos organizados por la Casa Blanca, la mafia, la CIA y los exiliados. En 1961, el recién electo presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, dio el visto bueno a las fuerzas exiliadas cubanas entrenadas por la CIA para atacar a Cuba en una operación conocida como la Invasión de la Bahía de Cochinos, que terminó en un desastre. Tan solo 3 días después de la redada, todas las tropas invasoras habían sido asesinadas, heridas o entregaron las armas. En el mismo año, Fidel Castro decretó que su revolución reencarnaba un carácter socialista. Sin embargo, se le había acabado la paciencia con los grupos de oposición y tomó medidas drásticas contra cualquier voz que contradijera la suya. En 1965, sin ninguna fracción de la oposición en la escena política del país, Castro se convirtió en el primer secretario general del recién fundado Partido Comunista de Cuba. En 1976, Castro dejó el cargo de primer ministro para convertirse tanto en el presidente del Consejo del Estado como del Consejo de Ministros.
Pero también hay algo que la revolución nos ha enseñado, porque la revolución es, al fin y al cabo, la más formidable maestra de los revolucionarios, y es el abismo, el enorme abismo que a veces media entre las concepciones generales y la práctica, entre la filosofía y la realidad.
Aunque Castro era una figura mediática y siempre foco de atención, había hecho todo lo posible para mantener los detalles de su vida privada muy alejada de su vida pública. Aparte de sus hermanos Raúl y Ramón, su hijo mayor Fidel Ángel y su hija Alina Fernández, otros miembros de su familia no fueron introducidos al público. Fidel Castro fue nominado como el líder más privado, en otras palabras, reservado del mundo. En junio de 2006, después de casi 5 décadas de ser la figura número uno de Cuba, Fidel Castro admitió que se encontraba enfermo. Su hermano menor, Raúl, se hizo cargo de la administración de Fidel. El 19 de febrero de 2008, sin ningún signo de una mejora en su salud, renunció a la presidencia cubana para siempre.
A continuación escucharán un pequeño documental sobre las drogas en Estados Unidos.
El consumo ilegal de drogas en Estados Unidos está alcanzando niveles epidémicos. En todo el país, los individuos, las familias, las comunidades y los sistemas de atención sanitaria están luchando para hacer frente al problema que está arruinando el futuro de muchos jóvenes y acabando con sus vidas prematura y trágicamente. En 2013, unos 25 millones de estadounidenses eran consumidores de drogas ilícitas. Las drogas utilizadas eran marihuana, cocaína, heroína, alucinógenos, inhalantes, psicoterapéuticos de prescripción. El consumo de drogas ilegales entre los blancos aumentó al 9,5% de un 8,5% en menos de una década. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, actualmente hay alrededor de 500.000 personas adictas a la heroína en Estados Unidos. La encuesta reveló que más de 9 de cada 10 personas estaban usando esta droga, junto con al menos otro tipo diferente de droga. El aumento de la disponibilidad y el precio más bajo de la heroína coadyuvan a la tasa creciente de su consumo. Según la Administración para el Control de Drogas, la cantidad de heroína decomisada se ha cuadruplicado cada año, de 500 kilogramos entre 2002 a 2008 a 2.196 kilogramos en 2013. Las conclusiones de la Administración para el Control de Drogas, la DEA, advierten de una grave crisis de salud pública, en expansión debido al uso y al abuso de la heroína y de otras drogas. El administrador interino de la DEA, Chuck Rosenberg, señaló así en un comunicado: «Tenemos costumbre de usar excesivamente palabras como sin precedentes y horrible, pero las muertes y la destrucción relacionadas con la heroína y los opiáceos son de verdad sin precedentes y horribles. El problema es enorme y cada vez mayor, y todos nuestros ciudadanos deben estar atentos a estas realidades». En febrero de 2016, el presidente Obama pidió al Consejo un fondo adicional de 1,1 mil millones de dólares para hacer frente a la epidemia de la prescripción de opiáceos y al abuso de la heroína en su país. Pero no todo el problema son los opiáceos y la heroína. Las sobredosis fatales y el abuso de otras drogas también están en aumento. La revista Time ha recopilado datos sobre la cocaína, benzodiazepinas y estimulantes como la metanfetamina. Las tres categorías también han aumentado drásticamente a partir del año 2000. Las estadísticas demuestran que en Estados Unidos cada día hay un promedio de 7.800 nuevos consumidores de drogas, lo que equivale a alrededor de 3 millones al año. Más del 60% de los adictos estadounidenses son hombres y el resto mujeres, y cerca del 70% son blancos, seguidos por hispanos, afroamericanos y otros. Las cifras muestran que los adictos son de todos los grupos de edad, de 12 años a más de 50. En la Cumbre Nacional sobre el Consumo de la Heroína y Medicamentos con Receta en Atlanta de marzo de 2016, el presidente Obama llamó la atención a la epidemia de drogas en Estados Unidos. Según los informes y estadísticas más recientes, uno de cada cinco adultos jóvenes consumió drogas ilícitas en 2014. La marihuana es la droga con la que comienza la mayoría de nuevos consumidores de drogas ilícitas, seguida por los analgésicos recetados y luego los inhalantes. El abuso del tabaco, el alcohol y las drogas ilícitas imponen un costo anual de 700.000 millones de dólares a los estadounidenses, por fenómenos relacionados como el crimen, la pérdida de productividad laboral y la atención médica. La suma del dinero en el negocio de la rehabilitación ha aumentado tres veces en los últimos 25 años. En la actualidad hay alrededor de 14.000 centros de tratamiento de adicción en el país. Los ingresos anuales de la industria del tratamiento de la adicción suman 35.000 millones de dólares. En 2013, el 11% de los estadounidenses que necesitaban tratamiento por un problema de adicción, de hecho, recibieron uno. Todas estas asombrosas cifras revelan una sola cosa: el fracaso de Estados Unidos en su llamada guerra contra las drogas, tanto a nivel nacional como internacional. Dentro de su territorio, el gobierno de Estados Unidos no ha podido cerrar el mercado de las drogas. También ha fracasado en eliminar la demanda de drogas ilegales. En 1980, unas 40.000 personas estaban en prisión por delitos de droga. Ahora se trata de 500.000 de personas, con un número desproporcionado de afroamericanos y otras personas de color. Una encuesta de 2015 del Centro de Investigaciones PEP demostró que más de la mitad de los encuestados están a favor del uso legal de la marihuana, mientras que el 44% se opone. Hace una década, en 2006, solo un tercio apoyaba la legalización de la marihuana, mientras que casi el doble se oponía. Pero lo más importante, la lucha contra el narcotráfico ha justificado durante mucho tiempo la ocupación estadounidense de Afganistán. Pero ahora queda claro que las autoridades estadounidenses no han tenido ningún interés serio en abordar allí el problema de las drogas. Desde 2001, Estados Unidos ha gastado más de 700.000 millones de dólares en la guerra de Afganistán. De esta cantidad, solo 7 millones de dólares fueron destinados a operaciones antinarcóticas. En otras palabras, la llamada guerra contra las drogas en Afganistán representa solo el 1% de los gastos totales. John Sopko, el inspector general especial que evalúa los programas estadounidenses en Afganistán, resume de esta manera la guerra estadounidense contra las drogas en Afganistán. Se valore como se valore, hemos fracasado. La producción y el cultivo han aumentado. La erradicación ha disminuido. El apoyo financiero a la insurgencia ha aumentado. Y la adicción y el consumo se encuentran en niveles sin precedentes en Afganistán. El Informe Mundial sobre las Drogas de 2016 señala que Afganistán todavía representa alrededor del 80% de la producción mundial de opiáceos y heroína. Cuando Estados Unidos atacó a Afganistán en 2001, la producción de opio de aquel año era solo 180 toneladas. Desde entonces se han registrado cosechas récord de más de 7.000 toneladas en 2007 y más de 6.000 toneladas en 2014. En las últimas décadas se ha revelado que la reducción del problema de las drogas no es un objetivo estratégico del sistema gobernante de Estados Unidos. Por el contrario, la impunidad y el apoyo a los señores de la droga, a los señores de la guerra, se han convertido en norma desde 2001. Un informe de la Universidad de Nueva York documentó que la OTAN y las fuerzas estadounidenses han contratado compañías privadas de seguridad, tanto como milicias, generalmente dirigidas por hombres fuertes, responsables de abusos o involucrados en el narcotráfico. Después de años de hipocresía política, llega el momento de cosechar lo que se sembró. Ahora Estados Unidos sufre de una epidemia de drogas, y las drogas ilegales perjudican a la sociedad estadounidense como nunca antes.
El gran ideal de la revolución.
Estimados oyentes, les saludamos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Esperamos que se encuentren bien de salud. En este momento les presentaremos el espacio El gran ideal de la revolución. Yo, Farzaneh Zati, y mi colega
Julia Palomino,
favor de acompañarnos hasta el fin del programa. En un discurso pronunciado en mayo pasado con motivo de la Semana del Trabajador, el líder supremo de la Revolución Islámica, el Ayatollah Seyed Ali Khamenei, declaró que el objetivo de la economía del país es producir riqueza y distribuirla de forma justa entre toda la población, y agregó que para llegar a una economía sana, los trabajadores son uno de los pilares principales y uno de los factores de primer rango en la producción de riqueza. El Ayatollah Khamenei añadió: en el actual mundo de las rápidas transformaciones tecnológicas, el aprendizaje continuo, tanto en forma de instrucción como de experiencia, es una necesidad imperiosa para las unidades de producción y sus trabajadores, para que con la mejora en la productividad y la calidad del trabajo aumente el florecimiento económico. El líder de la revolución, refiriéndose a los objetivos de saltos en la producción, divisa del corriente año iraní de 1399, que comenzó el pasado 20 de marzo, consideró la producción como el factor principal de la formación de una economía nacional fuerte, y añadió que la producción, además de ser vital para la economía del país, también tiene muchos impactos políticos, sociales y culturales, ya que el hecho de que una nación pueda producir y cubrir por ella misma sus necesidades básicas le da confianza en sí misma y el sentimiento de dignidad allanará el camino para el bienestar público de la sociedad, incrementará el Producto Interior Bruto y las exportaciones y aumentará el impacto cultural de las exportaciones de los productos internos en otros países. Así, el Ayatollah Khamenei dijo que desde el punto de vista de la producción, el país está atrasado y las tareas realizadas para resarcir los atrasos han sido insuficientes, por lo que hay que desarrollar, reforzar y hacer progresar más la producción, sobre lo cual hizo unas observaciones durante su discurso. Informes científicos documentados indican que el uso del potencial científico en distintas partes de Irán ha conducido a incrementar el poder defensivo, el tratamiento y medicina avanzados y control de enfermedades, cuestiones técnicas y de ingeniería, biotecnología y producción de productos duraderos utilizando la nanotecnología y la tecnología nuclear pacífica.
Thank you.
Desde esta perspectiva, los saltos en la producción revisten importancia estratégica en dos aspectos. El primero es que han aumentado la participación de la producción en el movimiento económico del país, tendencia que está en línea con los objetivos líderes. El segundo aspecto es que, con saltos en la producción, la demanda para la ciencia y tecnología aumenta al compás del desarrollo económico y cuanto más puede el país satisfacer esta demanda, más tangibles serán los resultados de ello en el florecimiento económico. Irán ha logrado hasta ahora indicadores significativos en lo respectivo al crecimiento científico durante la era de las sanciones. Los indicadores estadísticos sobre la participación iraní en la producción científica mundial muestran que los investigadores iraníes se adjudican el 1,58% de la producción científica mundial, lo que indica que el capital humano en Irán es digno de producción de conocimiento, pero aún está lejos de alcanzar la etapa de la economía basada en el conocimiento y la creatividad e innovación en los complejos económicos. En la declaración estratégica del segundo paso de la Revolución Islámica que emitió en febrero de 2019, al cumplirse 40 años del triunfo de la misma, el líder supremo de la Revolución Islámica, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ofreció básicas recomendaciones económicas diciendo que la economía es un factor fuerte e importante para un país que planta cara a la dominación y a la colonización. Una economía débil allana el camino para la injerencia, el dominio y la injerencia de los enemigos. En un discurso en agosto de 2019 y al destacar la importancia de las oportunidades de crecimiento y desarrollo en los campos de la ciencia y el conocimiento, el ayatolá Khamenei dijo que un progreso científico beneficioso para el país es viable con una visión revolucionaria basada en el pensamiento islámico, y resaltó que los jóvenes de élite deberían elegir como objetivo principal llegar a las fronteras de la ciencia y la tecnología y expandir las mismas.
En todos los ámbitos y en la práctica, la República Islámica de Irán ha demostrado que si una nación quiere defender su dignidad, su identidad, su seguridad y sus intereses, tiene que hacerlo con resistencia, sacrificios y confianza en sí misma. Durante los últimos 40 años, Estados Unidos ha tratado de mantener atrasado a Irán, obstaculizando su progreso y recurriendo a medios de presión, incluidas sanciones científicas y académicas. Pero el pueblo persa ha respondido a Washington con un tipo de enfoque de poder blando. En una intervención en noviembre de 2019, el líder de la revolución declaró que uno de los requisitos de la gran lucha de la nación iraní contra la arrogancia es resistencia, esfuerzo y movimiento integral a favor del progreso del país en los campos de la ciencia y la reconstrucción, lo que allana el camino hacia el florecimiento y la victoria. Asimismo, y en un encuentro en enero de 2019 con los responsables e investigadores de la Sede de Desarrollo de Tecnologías y Ciencias Cognitivas, el ayatolá Khamenei dijo: "Cualquier nación que se quede atrás de los nuevos conocimientos y las tecnologías conexas no tendrá otro destino que el atraso, la humillación y la colonización por parte de las potencias. Por lo tanto, no solo hay que evitar la desaceleración del movimiento científico del país, sino que esta aceleración debe mantenerse y reforzarse durante largos años hasta alcanzar la cúspide científica".
La política de dar saltos en la producción es también un movimiento dirigido cuyos efectos se harán evidentes a medio y largo plazo. Entre las ventajas del proceso de saltos en la producción destacan la disminución de la distancia científica, tecnológica e industrial con los países líderes, la innovación en la industria, el hallazgo de nuevos caminos y atajos en el esfuerzo por posicionarse como líder en la ciencia, tecnología e industria en el escenario internacional. El sistema de salud en Irán también demostró que cuenta con conocimiento, experiencia y personal extraordinarios. Irán puede compartir su exitosa experiencia en el control del nuevo coronavirus con otros países. La República Islámica es también el único país de la región que disfruta de conocimiento local sobre el lanzamiento y la fabricación de satélites con fines científicos y de investigación, de modo que ahora se encuentra entre las 5 potencias espaciales emergentes del mundo. Richard Stone, editor de noticias internacionales de la Science Magazine, dice: «Conozco la comunidad científica iraní. Y debo decir que a pesar de las sanciones contra su país, ha mostrado una gran creatividad y flexibilidad para superar las restricciones y ha mantenido su competitividad en la comunidad científica mundial. Irán es líder en distintos campos de la ciencia y la tecnología, sobre todo la ciencia nuclear». Estos logros son fruto de resistir las presiones y del florecimiento de las potencialidades científicas del pueblo iraní y demuestran que ningún factor puede impedir que Irán alcance las altas cumbres de la ciencia y el progreso.
Les agradecemos por acompañarnos y nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Les invitamos a que sigan con nosotros.
Estimados oyentes, ya estamos en la segunda parte de la programación de Pars Today, correspondiente al 23 de Azar de 1399 de la Hegira Solar, 13 de diciembre de 2020. Incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, pasamos ya a las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
China asegura que las prácticas estadounidenses en materia de derechos humanos son hipócritas. Rusia, a su vez, señala que el gobierno de Estados Unidos ni siquiera se preocupa por la vida de su propia gente. Venezuela denuncia otro plan de sabotaje en su contra vinculando con Estados Unidos y Colombia. También condena bloqueo impuesto por Washington al país bolivariano. Y largas colas de estudiantes franceses para recibir ayuda alimentaria. Hasta 8 millones de habitantes del país galo podrían necesitar ayuda alimentaria para fin de año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. China condena las prácticas estadounidenses en materia de los derechos humanos. Asegura que son una flagrante hipocresía. Los detalles en el siguiente reportaje.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos y bajo el programa Global Magnitsky, Estados Unidos impuso sanciones contra funcionarios de diversos países como China, Rusia, Yemen, entre otros. Desde Pekín repudian que son unas prácticas hipócritas.
Las prácticas estadounidenses en materia de derechos humanos le han demostrado al mundo entero cómo luce el ejemplo elocuente de la hipocresía sobre los derechos humanos. Realmente necesitamos preguntarnos, ¿cuál es el verdadero significado de los derechos humanos? ¿Quién debería ser la autoridad que los define?
China sostiene que si la administración de Trump es defensor de los derechos humanos, como alega, debe preocuparse primero de los estadounidenses que pierden vida a diario debido al mal manejo de la pandemia de COVID-19.
Las muertes de un solo día por COVID-19 en Estados Unidos superaron el número de las víctimas del 11 de septiembre. Si un gobierno ni siquiera se preocupa por la vida de su propia gente ni intenta protegerla, ¿cómo puede convencer a otros de que realmente trabaja para proteger los derechos humanos en otros países?
Cárceles sobrepoblados, con duras políticas antimigratorias que resultaron en la separación de niños refugiados de sus padres, con su apoyo militar, financiero y diplomático a regímenes abusivos y con un presidente que rechaza condenar o incluso reconocer el racismo contra los afrodescendientes, tal vez Washington debería ser el último en hablar de los derechos humanos, sostiene Rusia.
Con estas medidas destructivas, la administración aparentemente está tratando de distraer la atención del público de los problemas sistemáticos integrales dentro de Estados Unidos. El ámbito de los derechos humanos es uno de ellos.
Los organismos de derechos humanos como Human Rights Watch denuncian que cuando se trata de aliados, Washington no solo no condena, sino que también bloquea iniciativas internacionales dirigidas a sancionar los violadores de los derechos humanos.
Islamabad rechaza la designación del Pakistán por parte de Estados Unidos en la lista de países de especial preocupación debido a las violaciones de las libertades religiosas. El representante especial del primer ministro sobre armonía religiosa criticó la decisión y aseguró que se basó en prejuicios, falta de conocimiento y con fines de propaganda. De acuerdo a Tahir Ashrafi, las minorías religiosas están más seguras en Pakistán que en Estados Unidos y la constitución del país les garantiza sus derechos. Las críticas de Pakistán llegan después de que el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo emitiera una lista de países que, según Washington, violan libertades religiosas. Ello provocó críticas en el mundo. Y un nuevo golpe para Donald Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos rechaza una demanda respaldada por el presidente para anular la victoria electoral de Joe Biden. El tribunal rechazó una oferta del fiscal general de Texas apoyada por el mandatario para bloquear las boletas de millones de votantes en estados que se inclinaron a favor de Biden. La querella buscaba dar la vuelta a los resultados en cuatro estados claves: Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, que dieron la victoria a Biden. La decisión de la Corte de desestimar la impugnación es el indicio más fuerte hasta el momento de que Trump no tiene ninguna posibilidad de anular los resultados electorales en la Corte. Y en Nueva York, Estados Unidos, un auto se lanzó contra un grupo de manifestantes del movimiento Las Vidas Negras Importan. Según los medios locales, al menos 6 personas han resultado heridas. El vehículo era conducido por una mujer. La policía la está interrogando para saber si se trata de un acto intencional o de un accidente de tráfico. La manifestación se lleva a cabo en solidaridad con 9 inmigrantes indocumentados que iniciaron huelga de hambre en un centro de detención en Nueva Jersey debido a las precarias condiciones del centro. Y Venezuela denuncia nuevos planes terroristas patrocinados por Estados Unidos. Además, arremete contra las sanciones de Washington en medio de la pandemia del coronavirus.
El vicepresidente económico de Venezuela destapó este viernes una intentona terrorista frustrada contra una de las principales refinerías del país. Tarek El Aissami dijo que 2 hombres de nacionalidad venezolana fueron detenidos el jueves con material explosivo con el que pretendían detonar y destruir la refinería de El Palito. Ubicada en el estado central de Carabobo, la refinería tiene la capacidad de procesar 140.000 barriles diarios de combustible. El funcionario acusó a las autoridades de Estados Unidos y de la vecina Colombia de apoyar el complot.
También es importante denunciar que la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, por sus siglas en inglés, y la Agencia Nacional de Seguridad, NSA, conocían y asesoraban a todos los terroristas involucrados para este ataque. Señalamos además que como parte de la estrategia, estos grupos entrenados y dotados en Colombia ingresarían al territorio venezolano para la comisión de estos graves hechos y simular que son supuestas células subversivas internas contrarias al gobierno bolivariano y revolucionario.
Caracas denuncia constantemente los planes de violencia e incluso magnicidio por los que responsabiliza Washington y Bogotá. Las autoridades venezolanas critican también las presiones y sanciones de la Casa Blanca contra su país. La vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, lamentó que Estados Unidos mantenga su bloqueo criminal contra Venezuela en medio de la pandemia del coronavirus. Destacó, sin embargo, que los venezolanos siguen resistiendo ante esas hostilidades y el ejemplo más reciente ha sido la celebración de las elecciones parlamentarias, a las que consideró heroicas.
Atender y confrontar la pandemia del COVID-19 con un bloqueo criminal donde no puedes comprar medicamentos, donde no puedes acceder a equipos médicos, donde tus recursos financieros están bloqueados, es una situación peculiar. Bueno, esta elección parlamentaria, no dudamos en decir que ha sido una elección heroica, donde el pueblo venezolano tuvo que remontar las dificultades del bloqueo.
El presidente venezolano, a su vez, rechazó en un tuit las mentiras de la campaña mediática mundial que busca deslegitimar su gestión y mostrar una imagen equivocada de la política venezolana. Nicolás Maduro afirmó que, al contrario de las alegaciones de algunos medios, en Venezuela existe plena soberanía e independencia.
Semanas después de que Honduras fuera azotada por dos huracanes, decenas de residentes tienen dificultades para llegar a fin de mes. En la ciudad de San Pedro Sula, ubicada en el norte del país y una de las áreas más afectadas, unas 100.000 personas viven en albergues. Miles duermen cada noche debajo de puentes. A nivel nacional, unos 4.500.000 personas, la mitad de la población, se ha visto afectada por los huracanes Eta y Ota. Más de 85.000 viviendas resultaron dañadas y 6.000 destruidas. Incluso antes de las tormentas, Honduras esperaba una contracción económica del 10,5% este año debido a la pandemia del coronavirus. En el Día Internacional de los Derechos Humanos, los colombianos recuerdan la responsabilidad del gobierno en la alarmante situación de violencia que viven los líderes sociales y las comunidades nativas. Organizaciones civiles, indígenas y víctimas del conflicto armado participaron el jueves en un acto conmemorativo organizado por el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Los familiares de desaparecidos intercambiaron relicarios con las fotos de sus seres queridos en el capitalino Jardín Botánico de Bogotá. La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Julien de Rivero, señaló que las instituciones deben cumplir los compromisos adquiridos y garantizar todos los derechos humanos. Y la crisis del coronavirus ha desembocado en una grave crisis social en Europa. En Francia, estudiantes universitarios afectados por la pobreza causada por la COVID-19 hacen colas para recibir ayuda alimentaria.
Largas colas de estudiantes franceses para recibir ayuda. En la Universidad de Cergy, en los suburbios del norte de París, los estudiantes de Economía y Derecho que forman el grupo de ayuda LED dice que nunca han visto tanta gente en fila. Como estudiante vivo con mis padres porque no podía tener un alojamiento. No tengo beca y mi padre perdió su compañía por el coronavirus. Mi madre es vulnerable y no puede salir de casa. La última vez que los voluntarios realizaron una masiva distribución fue durante el primer encierro. Distribuyeron comida, conservas, frutas, verduras, productos de higiene y pasta seca.
Esto surgió durante el último año escolar. Después del primer encierro, vimos que ya estábamos ayudando a los estudiantes caso por caso y de hecho nos dimos cuenta de que la gente necesitaba otro tipo de ayuda. Entonces implementamos estos días de distribución de alimentos.
De acuerdo a los datos del gobierno francés, hasta 8 millones de habitantes de la segunda economía más grande de Europa podrían necesitar ayuda alimentaria para finales de año, mientras varios bancos de alimentos han dicho que no están preparados para hacer frente al aumento de solicitantes de ayuda. El reventón económico que provocaron las medidas restrictivas para evitar la propagación del coronavirus amplió un fenómeno que nunca se había ido de Europa, la pobreza generalizada. En países como Italia, Francia, España, Grecia o Suiza, cada día son más las personas que forman colas de horas frente a los ayuntamientos, parroquias y asociaciones de vecinos en busca de lo más básico, de una bolsa de comida.
Irán reprueba la normalización de lazos entre Israel y Marruecos, la cual a su juicio ha promovido Estados Unidos a través de artimañas para socavar la causa palestina. La Cancillería de Irán en un comunicado se refirió a la campaña de extorsión y coerción que llevan adelante Estados Unidos y el régimen de Israel para acercar posturas con algunas monarquías árabes del Golfo Pérsico para menoscabar la causa palestina. Señaló que ya sean eliminados de las listas negras ficticias o entregándoles cazas F-35 o reconociendo la ocupación israelí sobre los territorios ocupados de Palestina. Estados Unidos está tratando de tentar a otros países para sacrificar la causa palestina. Y las fuerzas israelíes volvieron a reprimir las protestas palestinas semanales en la aldea Kafr Kadum, en el norte de Cisjordania ocupada, en rechazo a los asentamientos ilegales. Según la agencia palestina Bafal, los soldados israelíes asaltaron la aldea, se subieron a los tejados de varias casas y dispararon balas de goma y gas lacrimógeno contra los manifestantes. Como consecuencia de esto, decenas de personas sufrieron asfixia y dificultades respiratorias. Los manifestantes condenan la construcción de colonias ilegales en sus territorios con el respaldo de Estados Unidos y aseguran que es una violación flagrante del derecho internacional. Las protestas para pedir la renuncia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, involucrado en varios casos de corrupción, continuaron este viernes. Los manifestantes marcharon por el río Yarkon en Tel Aviv a bordo de submarinos inflables. La movilización fue para pedir justicia en el caso 3000, una investigación judicial en la que Netanyahu es testigo e implica el pago de comisiones y sobornos a funcionarios del Ministerio de Asuntos Militares por la compra de submarinos alemanes. Grandes sumas del dinero de este contrato fueron desviadas al círculo íntimo de Netanyahu y transferidas a cuentas bancarias secretas y privadas. El Reino Unido y la Unión Europea han reconocido que son mayores las posibilidades de que no se alcance un acuerdo comercial post-Brexit.
El tiempo sigue corriendo y ya son días los que quedan para el 31 de diciembre, cuando finaliza el periodo de transición del Reino Unido después de su divorcio de la Unión Europea. Sin embargo, aún existen discrepancias para llegar a un acuerdo comercial que rija las futuras relaciones entre las partes en la era post-Brexit. Las partes se acusan entre sí de ser responsables de que los diálogos, en este sentido, no hayan dado frutos.
La discusión hoy es sobre los términos en los que comerciamos con la Unión Europea. El problema en este momento es que ellos quieren que las conversaciones en Bruselas estén bloqueadas y estancadas porque quieren mantenernos encerrados en un sistema por el cual cada vez que ellos cambian sus leyes, nosotros tenemos que cambiar las nuestras.
Las conversaciones se encuentran actualmente estancadas en tres cuestiones clave: la pesca, la igualdad de condiciones comerciales y el mecanismo para garantizar la ejecución del acuerdo. La Unión Europea reiteró que las posiciones siguen muy alejadas sobre estos temas.
Las posiciones siguen estando alejadas en cuestiones fundamentales. En igualdad de condiciones, hemos dejado claro en repetidas ocasiones a nuestros socios del Reino Unido que el principio de competencia leal es una condición previa para el acceso privilegiado al mercado de la Unión Europea. En pesca, aquí también seguimos teniendo una brecha. No hemos encontrado las soluciones para salvar nuestras diferencias. Entendemos que el Reino Unido aspira a controlar sus aguas y debe hacerlo. Sin embargo, por otro lado, hay que comprender las expectativas legítimas para las flotas pesqueras de la Unión Europea construidas sobre décadas y a veces siglos de acceso.
Todo esto mientras Alemania, Irlanda y Francia coincidieron en que alcanzar un acuerdo, aunque sea difícil, no es imposible.
No estamos en una situación de no acuerdo porque hubo un acuerdo de retirada. Es posible que a veces nos sorprendan las decisiones, las leyes, las declaraciones hechas por la parte británica tras este acuerdo, pero hubo una retirada que firmaron ambas partes.
Ambos decidirían el domingo si tienen condiciones para un acuerdo. Con o sin él, las negativas consecuencias económicas del Brexit son inevitables. El Banco de Inglaterra advirtió sobre perturbaciones de los servicios financieros en el periodo de transición. Dijo que los bancos británicos tienen que resistir a los efectos del Brexit y a la pandemia de coronavirus. Yo, Andrés Becerra Méndez, con información de Morde por Foruk, Hispan TV Noticias.
Europa ha acordado este viernes elevar del 40 al 55% la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 con respecto a los niveles de 1990.
Hay que decir la verdad. Hemos dedicado buena parte de la noche a forjar la unidad entre los 28 Estados miembros sobre el cambio climático. ¿Fue fácil? No, eso no fue fácil. Es una ambición valiente propuesta por la Comisión Europea para la reducción del 55% hasta 2030. Eso significa que nuestro compromiso para 2050 es creíble y el liderazgo de la Unión Europea en asuntos climáticos es creíble.
En vísperas del quinto aniversario del Acuerdo de París, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha anunciado que el continente ha decidido tomar el liderazgo en temas climáticos y reducir sus emisiones al menos un 55% hasta 2030. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, a su vez, ha indicado que el acuerdo prepara al bloque para el futuro y pone a Europa en un camino claro hacia la neutralidad climática en 2050. Cuba anuncia una de sus reformas económicas más importantes con la unificación de sus dos monedas. El presidente Miguel Díaz-Canel anunció la eliminación del peso convertible.
Están creadas las condiciones que permiten anunciar el inicio de la tarea a partir del 1 de enero de 2021, con una tasa de cambio única de 24 pesos cubanos por un dólar. Reiteramos la trascendencia e importancia de esta tarea, que pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social.
Según el presidente, se trata de un plan llamado Tarea de Ordenamiento, que incluye 6 acciones básicamente financieras previstas y aprobadas desde 2013 y que esperaban un mejor momento económico para su aplicación. Díaz-Canel destacó que la medida se aplicará sobre la base de garantizar a todos los cubanos mayor igualdad de oportunidades, derechos y justicia social. Muchos cubanos saludaron esa reforma económica. Y arqueólogos mexicanos hallan en el centro de la Ciudad de México una torre de cráneos humanos que forma parte de Huitzilopochtli, un altar dedicado al dios Huitzilopochtli. Las excavaciones arqueológicas descubrieron la fachada externa y el costado este del Tezopochtli, la torre de cráneos humanos erigida durante el Imperio Azteca. El hallazgo de esta estructura, que se estima fue erigida entre 1486 y 1502, se corresponde con relatos sobre la misma que sobre la misma hicieron conquistadores españoles. Con el nuevo hallazgo se han visualizado superficialmente 119 cráneos humanos, los cuales se suman a los 484 identificados anteriormente. Y hasta aquí las noticias. Muchísimas gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Están sintonizando Pars Today. La programación que sigue incluye primero un capítulo de Una pregunta, una respuesta, el tema El martirio según el Islam. Luego viene un capítulo de El ideal de la revolución. También hemos incluido Una clave para la vida, el documental corto Situación de Irán en el mundo y actualizamos las noticias en Diarios del Mundo. Gracias por su sintonía.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza Una pregunta, una respuesta, un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo. Bueno, doctora Rabani, en esta semana tenemos un tema especial y es a raíz del lamentable e indignante asesinato del científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh. Él perdió la vida el 27 de noviembre a raíz de un atentado terrorista. ¿Qué nos puede comentar sobre este caso?
En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, saludo a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. Hemos tenido lamentablemente el martirio de Mohsen Fakhrizadeh, el científico nuclear iraní, y toda la nación de Irán y todos nuestros amigos en todo el mundo y en realidad toda la gente libre del mundo. Quedamos muy, muy tristes y acongojados por esta triste noticia. Antes hemos hablado en nuestras sesiones anteriores, hemos hablado de la diferencia de dos cosmologías y visiones en el mundo. Hemos dicho que siempre en toda la historia de la humanidad existió un camino de la verdad y un camino de la falsedad. Siempre existió dos tipos de cosmología